Lo que vamos a estudiar hoy es una especie de resumen, súper, súper resumido, de la segunda parte del Tanya. El Tanya, como explicamos en otras clases, tiene en realidad cinco partes. Técnicamente hablando, son cinco partes. La primera, estudiamos una especie de resumen. La primera parte habla del trabajo del Beinoni, del. ¿Qué significa un hombre intermedio? ¿Qué espera Hashem de cada uno de nosotros? ¿A dónde podemos llegar? Etcétera. Esta es la primera parte. La segunda parte, que es la que vamos a estudiar hoy, una mini, mini, mini resumen, es básicamente la unicidad y la fe en Dios. ¿Qué significa que Dios es uno? Etcétera. Esta es la segunda parte. La tercera parte habla de tshuva. ¿Qué significa arrepentimiento? Diferentes niveles de arrepentimiento, arrepentimiento inferior, arrepentimiento superior, etcétera. La cuarta parte son cartas que el Alter Rebbe escribió a diferentes personas en diferentes situaciones, y los hijos del Alter Rebbe agregaron, digamos, al Tanya original esas cartas. Y la quinta, que son muy interesantes, muchas de ellas hablan de tzedaka, de caridad, caridad en la tierra de Israel, caridad de otras personas, muy interesantes cartas. Y por último, la quinta parte son escritos que el Alter Rebbe, entiendo yo, originalmente nunca pensó en publicar, sino que eran escritos personales que él fue desarrollando a medida que escribía el libro. Y son escritos, por cuanto son personales del Alter Rebbe, extremadamente elevados. Para entender de lo que está hablando, es muy difícil, una parte muy, muy compleja del Tanya. Que de vuelta, los hijos del Alter Rebbe, igual que la cuarta parte del Tanya, lo pusieron junto, como diciendo: bueno, ok, encontramos estos escritos. Ahí están, por así decir. Estas son las cinco partes del Tanya que los Hasidim suelen decir que se corresponden con los cinco Hamisha, Humsha y Toira, las cinco partes de la Toira, que son los diferentes libros de la Toira, Breishis, Shmois, etc. Una parte del Tanya para cada uno. Hoy vamos a estudiar un resumen muy resumido de la segunda parte del Tanya. Técnicamente hablando, son 12 capítulos, pero en realidad son 12 capítulos que tienen una introducción, que sería como el capítulo número 13. Y cada uno tiene un valor, es muy interesante. Que si uno tuviese que, no está bien lo que voy a hacer, pero no importa, si uno tuviese que resumir toda esta segunda parte del Tanya en un par de frases nada más, yo diría, seguro que me estoy equivocando, pero no importa, para el caso estamos, yo diría que el resumen sería: Dios es uno, coma, pero no es solamente uno, y no dos, no tres, no cuatro, no sé qué. ¿Cuántos dioses hay en el judaísmo? Tres. Uy, no, te confundiste, es uno. Ok, es uno solo. No, 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 no termina ahí. Dios es lo único que hay. Eso es lo que significa cuando decimos en el Shema Israel, en la plegaria, nos tapamos los ojos para no distraernos. Decimos: Shema Israel, Hashem lo quiere, Shema, escucha Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. La gente tiende a pensar: ok, es uno y no 4, 5, 6, 28, 39. No, 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 no. Es lo único que hay. Eso es lo que significa Dios es uno. Es lo único que hay. ¿Y qué significa esto? ¿Cómo se entiende y cómo se mastica? Esto es justamente la segunda parte del Tanya. Y este es uno de los asuntos centrales y principales en el pensamiento hasídico Chabad. A diferencia de otros pensamientos hasídicos, que los hay, y hay muchos, etcétera, de todos descendemos del mismo padre, entre comillas, el Baal Shem Tov, pero el pensamiento hasídico Chabad se ocupa de que los conceptos bajen a Chabad, Jojma bin Das, al intelecto, sabiduría, pensamiento, perdón, perdón, sabiduría, entendimiento y comprensión. Que se entienda lo máximo posible quién es Hashem, quién es Dios, qué quiere de nosotros, etcétera. Al máximo, máximo posible entender esto. Porque es una cuestión muy básica y muy profunda a la vez. El servicio a Dios involucra absolutamente todos los aspectos de la vida de la persona. Es verdad, uno sirve a Dios con la acción, uno sirve a Dios con la palabra, aquellos preceptos que involucran solamente la palabra, como recitar el Shema, que dijimos antes. Uno sirve a Dios con el pensamiento, entendiendo a Dios, sintiendo a Dios, etc. Pero no termina ahí. El servicio a Dios en realidad es algo que toma y abarca absolutamente todos los aspectos de la vida de la persona. No hay en el servicio a Dios, dicho de otra manera, No hay en un yehudí un aspecto de su vida que no esté relacionado con Dios. Como si dijésemos, es un ejemplo nada más, pero como si dijésemos, ok, ¿sabes qué? Desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde voy a hacer todo lo que dice la Torá, todo lo que dice la Torá, voy a cumplir mitzvot, etcétera, todo como un judío súper, soy buenísimo. Para las 3 de la tarde tengo que mirar la serie de Netflix que salió ayer y todavía no la vi. Está espectacular, es increíble. Así que, ¿sabes qué? Me olvido un ratito del judaísmo, déjalo a Dios, no me hinches ahora, no me molestes. Tengo esto, es fantástico. Pero de 3 a 4, terminó a las 4 de la tarde, vuelvo a hacer, listo, servicio a Dios, soy un santo, hago todo bien. No existe esto. No hay un momento que uno deje de ser lo que es. Dicho de otra manera, y es mucho más simple de lo que parece. Uno podría decir, de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde soy tubia y soy un ser humano. Pero a las 3 de la tarde soy un perro. Hago guau, guau, guau. No. No dejas de ser nunca vos. No dejas de ser nunca un ser humano. Porque esto es lo que te define. Mejor, peor, no interesa. Más grande, más chico, más gordo, más flaco, más lindo, más feo. No me interesa. Pero sos un ser humano. Bueno, ser un yehudí es exactamente lo mismo. No hay un instante en el cual uno puede decir, break, time out, pará, pará, tiempo, tiempo, voy a hacer otra cosa. No, no hay. Y esto se desprende de esta cuestión de la unicidad de Hashem, de que Dios es uno, y no solamente es uno, es lo único que hay, y por lo tanto abarca todo, absolutamente todo. Y Él exige de nosotros una entrega total a su voluntad, a lo que Él quiere. Así que bueno, vamos a estudiar esta segunda parte del Tanya. Ah, y un punto más, en adición a todo lo que venía diciendo, un punto más. Hay una cuestión de fe. ¿Qué significa? ¿Qué quiero decir con una cuestión de fe? A pesar de que en el mundo Jabad, Hasídico Jabad, intentamos ponerle la cabeza y entender los asuntos lo máximo que uno puede, ok, el más inteligente entiende más, el menos inteligente entiende menos, pero no importa, uno está haciendo el máximo que puede hacer. Pero hay un punto en el cual la cabeza ya no llega más. Ya está. Hasta aquí llegó. Por más inteligente que seas, el más genio de los genios, Mazel tov, Mazel tov, qué lindo. Pero tiene un límite igual. Dios es infinito y nosotros no. Entonces uno tiene que, es verdad, empujar, 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 tanto cuanto pueda, para entender a Dios y su grandeza y su unicidad, etc. Pero después de todo, hay un punto de fe, en el cual simplemente no hay explicación. Simplemente no tiene sentido. Pero el judaísmo no tiene sentido. Punto. Hay ciertos asuntos, obviamente, ciertos puntos en los cuales uno llega y dice, ok, hasta aquí llegó mi cabeza, hasta aquí llegó aquello, para decirlo de otra manera, para que se entienda un poco mejor quizás, todo lo que nosotros sabemos, no importa si yo lo sé o no, bueno, está en los libros después de todo, ponele que me lo olvidé, no pasa nada, está en el libro, pero todo lo que sabemos, todo lo que entendemos, todo lo que podemos acceder es solamente aquello que Dios mostró de sí mismo. Pero no es todo Hashem, no es todo Dios. Quiero decir, Él no se mostró a su esencia tal y cual es. Parte del texto de la segunda parte del Tanya es, porque si él hiciese esto, el mundo dejaría de existir. ¿Cómo vamos a estudiar? Paciencia. El concepto de la venida de Moshiach, pronto en nuestros días, significa justamente percibir la esencia de Dios y aún así el mundo continúe siendo mundo tal y cual lo conocemos. Pero esto es algo, una paradoja, es algo que no podría ser de otra manera. Como el mundo es hoy en día, no podría ser. Entonces, ¿tiene sentido? Y no, ¿sabes qué? Va a haber ciertos asuntos que no tienen sentido. Por eso, diría yo, el Alter Rebbe puso a esta segunda parte del Tanya el título Shaar HaYichud VeHa'Emunah, el portal de la unicidad de Dios y la fe. Hay un punto en el cual es fe. La gran pregunta es, y esto está súper discutido en montones de lugares en Hasides, en el pensamiento hasídico, es, bueno, ¿a dónde aplicamos? ¿En qué conceptos aplicamos la idea de fe? Yo puedo tener fe en que, no sé, en que me llamo Tubia. No es una tontería lo que estás diciendo. Lógicamente hablando, no tiene sentido. Yo sé que me llamo Tubia. ¿Por qué? Porque mis padres me dijeron esto, porque está en el documento, porque está acá. Ya, ok, listo, es una realidad. Me llamo Tubia. No se aplica el concepto fe. Se aplica el concepto conocimiento. ¿Sabés o no sabés? Uy, no sé ni cómo me llamo. Bueno, ok, tenés un problema. Te llamás Tubia. Uy, sí, me olvidé. Gracias. Eso es algo que yo sé o no sé. Fe es otro asunto. No se aplica a algo que uno podría saber. A pesar de que ahora no lo sé. No importa, es algo conocible. Andá y preguntá a la gente cómo te llamás y te van a decir, ok, gracias, no me acordaba de mi nombre. Pero es algo posible de ser conocido. Fe se aplica a aquello que no tiene absolutamente ninguna posibilidad, ni yo, ni nadie, de conocerlo. Oh, entonces no me queda otra fuerza en mi alma para lidiar con esa cosa que la fe. Es una cuestión de fe. La forma en que Dios crea el universo, no el hecho de que Dios existe. El hecho de que Dios existe, eso no es fe. Pensá, mirá a tu alrededor. Las cosas materiales no se hacen a sí mismas. Esto lo dice Jobe Salebovis, los deberes del corazón. El hecho de que Dios existe es algo racional. Se puede llegar a eso con la razón, con el intelecto. Pero, ¿qué es Dios? Esto no es algo definible. Esto es algo que está supeditado al concepto de fe, como vamos a estudiar. Sin más introducción, vamos, el comienzo, el Alter Rebbe mismo, en esta segunda parte, tiene una introducción. Él mismo plantea una introducción que es muy interesante. Por supuesto, no vamos a leer todo el texto de adentro porque llevaría muchísimo, muchísimo tiempo, no es el objetivo de la clase. Pero en la introducción, el Alter Rebbe explica, lo llama Hinuch Katan, la educación del niño, que no habla directamente de lo que la gente piensa, la educación, los padres tienen que. No, 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 no. No. Es otro el asunto, a pesar de que también habla de educación, pero es otro el asunto. El punto es: todos tenemos altibajos. Todos. Sin excepción. ¿Quién puede levantar la mano y decir, no, yo estoy siempre, como decimos en Argentina, pum para arriba, siempre high, siempre alegre? Sí, ok. Todos tenemos altibajos. Y tenemos que saber que así como hay altas, hay bajas, y así como hay bajas, hay altas. Take it easy, tranquilo. La gran pregunta es, ¿qué es lo que te sostiene cuando estás abajo? La gran pregunta no es, ¿cómo te sostenés arriba? Cuando la pasás bien, cuando disfrutás, cuando te gusta. Es fácil, entre comillas, sostenerse ahí y decir, yo lo quiero mucho a Dios, lo amo y le temo y hago todas las mitzvot porque la estoy pasando bien, porque lo disfruto. Enjoy, Baruch Hashem, qué lindo. ¿Qué pasa cuando no lo estás disfrutando? ¿Qué pasa cuando no la pasas bien? ¿Qué pasa cuando se tambalea todo? La gran pregunta es, ¿qué te sostiene? La Alter Rebbe explica, y estoy de vuelta, lo repito porque es importante entender que es un resumen nada más, pero la Alter Rebbe explica que el amor a Dios y la capacidad que tenemos, cada uno de nosotros, de contemplar la creación, de meditar en la creación, pensar quién es Dios, la grandeza de Dios, etc. Esto que entrenamos en nuestra juventud, y cuando hablamos de juventud, puede ser juventud en años, o sea, en el pasaporte, decía el Rebe. ¿Cuánta edad tenés en el pasaporte? O en conocimientos. Hay gente muy mayor que son jóvenes, por así decir, niños en conocimientos de Torah y mitzvot, y hay gente que son niños que son grandes. Al Alter Rebe le decían Alter viejo, el Rebe viejo, porque incluso de joven era una persona extremadamente sabia. Pero no era viejo, pero le decían el viejo igual. Entonces, no pasa acá por la edad del pasaporte, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué es lo que nos sostiene cuando estamos abajo? Aquello que nos acostumbramos de niños, aquello que nos entrenamos para llegar a sentir amor a Hashem, temor a Hashem, etc. Esto es lo que nos va a sostener. Entonces, tenemos que tener herramientas para entrenar justamente este pensamiento en la grandeza de Hashem, en la unicidad de Hashem. ¿Para qué? Para que eso nos sostenga cuando estemos abajo, cuando no sintamos nada, cuando esté complicado, que algo, que no se nos tambalee, que no se nos caiga, por así decir, todo el edificio de Toiro Mitzvahs. Ok, aprende a contemplar. Dicho de otra manera, con una pequeña historia, que la podría hacer más larga, pero la quiero hacer muy cortita para no tomar demasiado tiempo. Una vez conversando, no una conversación directa, es una historia interesante, pero ahora no es el momento para todo. Con un genio, genio, ya falleció, genio de la Torá, Melech Tzvi se llamaba. Un hombre muy, muy sabio, pero muy callado, no decía mucho, no hablaba mucho. Incluso cuando se lo pinchaba un poco para que hable más, sacabas un par de palabras nada más. y un grupo, éramos un grupo de jóvenes, y estábamos intentando conversar con este genio de la Toira y le preguntamos, ¿qué es lo más importante que tenés que enseñarle a tus hijos? Todos éramos parejas jóvenes y recién empezábamos a tener hijos, entonces tampoco era tan grave la cosa, pero queríamos saber a dónde va orientada la cosa, qué hay que enseñar a nuestros hijos. Y dijo una sola palabra. Eso fue todo lo que le pudimos sacar en una conversación, entre comillas, de unos 20 minutos. Una sola palabra. Dijo en hebreo, hisboinenus, meditación. Eso fue todo lo que dijo. No explicó, no nada. Enseñarle a meditar a tus hijos. ¿Qué quiere decir meditar? No es cerrar los ojos y cruzar las piernas. No, 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 no. Meditar es contemplar la creación a tu alrededor, contemplar la grandeza de Dios que se revela frente a tus ojos. Contemplá, pensá, medita. Unos con más tiempo, unos con menos tiempo. Esto depende de cada uno, de las capacidades de cada uno. Pero esto es lo que tenés que enseñarle básicamente a tus hijos. Y volviendo al contexto de lo que explicó el Altrebe, esto es lo que tenemos que autoeducarnos, enseñarnos a nosotros mismos en nuestra juventud, entre comillas, cuando empezamos el camino de Torah y Mitzvot, cuando entramos en este mundo. Hay que pensar, hay que contemplar, hay que tomarse tiempo para meditar. Y esto no es algo ni siquiera jasídico. Esto es algo que está en el Shulchan Aruch, en el código de la ley judía. Todos los días, antes del rezo, principalmente de la mañana, se puede discutir si se aplica el rezo de la tarde también o no, no es el caso, no viene el caso de la discusión, pero antes del rezo, sin duda de la mañana, uno tiene que pensar en la grandeza de Dios y la bajeza del hombre. Quiere decir que, de vuelta, es parte de las leyes mismas en el judaísmo el tema de contemplar, el tema de ocuparse de pensar en Dios. Pensar en Hashem. Muy bien, esta es la introducción. En el capítulo 1, el Alter Rebbe plantea algo muy interesante, que es parte del pensamiento jasídico del Baal Shem Tov, el fundador del movimiento jasídico, que él explicó, y está basado en el Talmud también, Midrash, pero él explicó que la creación, como la vemos, entre paréntesis, para entender por qué me puse a hablar de esto, porque en realidad, como dije antes, estamos estudiando, aprendiendo herramientas para contemplar, herramientas para pensar en Hashem, que esto nos va a sostener cuando estemos ahí abajo.